The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que habla así. La neta no sé si lo hice bien porque me dio toda la flojera ver su telenovela, pero supe lo del challenge ese absurdo que estuvo rondando por las redes sociales. Y si lo hice bien, qué bueno, y si lo hice mal, la verdad no me importa.
Híjole, yo sigo pensando que todo esto fue como que una estrategia de alguna agencia o algo. O sea, lo del challenge, lo de que de repente todo el mundo empezó a tuitear al respecto. O sea, se me hace muy, muy loco. ¿Hace cuánto que salió todo el tema de Blim? ¿Fue hace 2 años?
No, Blim tiene más tiempo. Yo hasta trabajaba en cierto proyecto. No, tendrá como 5 años quizá, ¿eh? 5, que estamos 2013, sí, máximo 5 años. ¿Pero por qué? Porque todo el mundo decía de las telenovelas.
Sí, o sea, todo el mundo se burlaba de Blim diciendo, ay, ¿qué va a hacer Televisa? ¿Va a empezar a ponernos telenovelas en el internet? ¿Quién va a ver eso? Ajá. ¿Y qué? 5 años después, tal vez menos. Pues está la de Luis Miguel, que pues era una telenovela. Está esta de Manolo Caro, que La Casa de las Flores. Y pues seguramente se van a seguir. Ya venía también, por ejemplo, la de esta mujer que era la esposa del presidente, la que era la primera dama, Ingobernable. También era una novela, nada más que esa creo que no tuvo tanto éxito como esperaban. Pero pues estas dos, por lo menos la gente está hablándolo mucho. Y pues bueno, yo sí me la tuve que chutar. Y hoy está con nosotros aquí arroba la bolita roja, porque ella también la vio. Ella
solo viene a las cosas más ñeras. ¿Por qué? No quiero que la gente te discrimine, ni te hagan un reto Hershey si te den un chocolate porque creen que... O sea, de por sí provincia, ¿no? De por sí provincia.
Tenga buena mujer su chocolate.
O sea, de por sí provincia solo habla de cosas pues muy folclóricas, por llamarlo así. Pero primero queremos saludarla. Y dos, no la discriminen. O sea, piensen en ella como la corresponsal de guerra.
Exacto. Si la ven en la calle, no le digan cosas feas. No le den chocolates ni denle una suscripción a HBO para que mejore sus series. ¿Por qué viste La Casa de las Flores? Porque yo la vi.
Porque alguien tiene que hacer el trabajo sucio.
Ay, sí. No. Pero bueno, a ver, rápido les voy a decir. Bueno, yo sí la tuve que ver por chamba. La verdad es que ya sabía, o sea, sí medio veía venir que iba a hacer varios comentarios este asunto. Manolo Caro, ustedes recordarán que él ha realizado, o sea, sí tiene este asunto de que hace una película o de a 2 películas por año. Tiene en un lapso de 4 años, me parece que 5 películas, todas ellas con nombres rimbombantes como aquello de no sé si cortarme las venas o dejarme las largas. Todas ellas con el asunto de hacer un homenaje siempre presente a Almodóvar. Todas ellas con personajes femeninos al borde de un ataque. Y todas ellas pues queriendo ser una telenovela. Entonces que ahorita le haya tenido la oportunidad de hacerlo para Netflix, que haya traído de regreso a Verónica Castro, etcétera. Pues la verdad es que creo que está bien. O sea, es lo que él siempre habría querido hacer. Y bajo esa lógica, pues está bien. Ya si les gusta o no les gusta, pues creo que ya es otro asunto. A mí la verdad es que los 3-4 primeros capítulos sí me divirtieron. O sea, sí estaba yo de bueno, okay, voy a ver el siguiente. Pero ya después ya se volvió muy de flojera para mi parecer. De hecho, no la terminé. O sea, me faltan todavía los últimos dos.
Yo me quedé en el pero quinto. Bueno. Yo no la terminé.
Ah, sí, es cierto, tú te quedaste en el quinto.
Yo me quedé en el quinto porque efectivamente me pasó eso. Digo, eventualmente tal vez la termine de ver, porque pues todo mundo anda con el tema de Ceci Suárez, que no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero está muy chistosa.
Ah, que habla andado así, que me cayó en la punta de los huevos.
El tema con su tonito de voz es que de pronto yo lo escuché y me desesperó. Y después no lo podía parar de escuchar. No sé, fue una cosa muy rara.
Yo sobre esto sí tengo una pequeña como duda auténtica. ¿Nos hemos vuelto más complacientes como público? Una. Dos, ¿somos más tolerantes a las producciones mexicanas? O tres, ¿realmente las producciones han elevado su calidad? Porque la verdad, o sea, no hay que irnos para más lejos. O sea, eso ha sido hace 5 años, todos estuviéramos medio mentando madres, ¿no? Quizá. Pero digo que a lo mejor es eso, o sea, a lo mejor sí, digo, y hay que ser sinceros, a mí no me gusta el cine de Manolo Caro. No me gusta en lo absoluto.
Nadie en este carro, porque por cierto estamos otra vez.
En el coche. Y no es por malinchista como se me tacho, es porque simplemente su cine no me habla a mí. Ni a un nivel espectador, ni a un nivel crítico. No me gusta. O sea, para bien o para mal, hemos consumido otro tipo de cine que hace una referencia. Y qué bueno que lo haga, qué bueno que, siempre lo he dicho, qué bueno que este tipo de cine, el cual pretende hacer y lo hace bien, llegue a un público, llegue a otro tipo de masa. Y no lo digo de una forma despectiva. Pero la verdad, creo que también ese ha sido un fenómeno post Luis Miguel. Creo que necesitaba llenarse un vacío que dejó este arraigo en cultura popular que insisto, hay que enfrentarlo. Si hubiera sido hace 5 años, estaríamos mentando madres y lo mismo hubiera pasado con Luis Miguel. Pero ahorita ya estamos llenos de nostalgia, queremos recuperar a estos héroes perdidos que a lo mejor no tenemos, y lo que hemos dicho en muchos programas, no tenemos héroes actuales en nuestra cultura mexicana, y quizás estamos queriendo rescatarlos. Ahorita lo de Verónica Castro, que sigue, o sea, Lucía Méndez, pues algo muy tonto, y tú, Pati, corrígeme. ¿Qué pedo también con lo de Thalía? De repente ya se volvió esta rockstar de Instagram porque hace cosas muy estúpidas que, insisto, a mí me dan risa, pero al mismo tiempo digo, ¿es en serio que esto es nuestro star system? Es porque somos como, seguimos reciclando basura en, que no está mal, reciclar es bueno. Pero en serio, no puedo creer que esto sea nuestro star system, la verdad, pero por eso digo, lo pongo sobre la mesa del auto. Entonces, ¿o somos más complacientes? O tal vez también sí se elevó la producción, algo que no pasaba, que no pasó a nivel televisión en México. Nunca, quizás estamos en la época de oro de la televisión y de las series mexicanas. No lo sé.
Es que yo sí creo que a nivel global, sí las series han elevado su calidad, ¿no? Es un fenómeno global. Pero particularmente en México, sí se debe a que hace 5 años, justamente, un poco más, ¿no? Las televisoras, dígase TV Azteca, Televisa, dejaron de hacer productos, telenovelas más bien, convencionales, ¿no? La típica historia,
El drama durísimo, ¿no?
El drama, la exageración, recordemos la trilogía de las Marías de justamente Thalía, ¿no? Que eran toda una exageración y por lo mismo eran súper divertidas. Obvio las vi. Pero más allá de ello, como las dejaron de hacer, quedó ese vacío, ¿no? Y culturalmente estamos en un país que gusta de ese tipo de historias o de productos en la televisión. Entonces llega Netflix y dice, pues, ¿qué creen? Voy a llenar ese vacío que existe, ¿no? Y creando, creo que sí, productos de calidad. O sea, no es algo muy basura, por así decirlo. Rescatan a la Vero Castro, que estaba súper vetado. Estaba súper vetada y es pésima actriz.
¿Por qué la vetaron?
Pues ya no supe bien por qué, la verdad no recuerdo, pero
ese chisme es el que necesitamos.
Pues estaba vetada, el punto es que llega Netflix y le da esa puerta y ahora ya la tenemos ahí nuevamente siendo tema de conversación.
Pero a ver, yo veo aquí dos cosas. ¿Qué pasaría si esta misma serie así, exactita como está, hubiera salido en Blim? No creo que la gente estaría... Mamando tanto.
Salió la de Tenoch, ¿no? Que era la historia de Blue Demon o algo así. Y nadie la peló.
Y nadie la peló, exacto.
Exacto, y nadie la peló porque creo que sí seguimos con esta parte de clasismo. Ajá. Y no pasa nada, o sea, creemos que...
Si está en Netflix
es mejor.
Ajá. Pero que bueno...
Tienen que ser sinceros incluso nosotros. Si salgo de HBO, ya le damos automáticamente dos o tres estrellas. Hay que ser sinceros. Igual a mí, por ejemplo, está muy teto lo que voy a decir. Pero, por ejemplo, ya como en estas distribuidoras independientes o productoras, si es como Fox Searchlight o en su momento Focus, era como, güey, es algo de calidad, aunque no fuera una película tan grande, ya tenía automáticamente como un sello de aprobación. Y creo que eso pasa exactamente en Netflix. Es una buena pregunta. ¿Qué hubiera pasado que estas estrellas televisivas... ¿Cómo se llamaba esta telenovela, serie? Nunca sé. Que eran como cinco chavas también como guapas. Las...
¿Muchachitas?
No.
Yo también pensé en muchachitas. Las Aparicio.
Exacto. Yo nunca la vi.
Yo tampoco.
Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido también una serie? Por ejemplo, yo, o sea, hay mucha gente que me dice que hace 10 años salió una muy buena serie mexicana que se llama XXY.
Algo es de... como de la misma ondita. Ajá. Que era como el Mad Men mexicano. Que está, ya con eso, ya yo dije adiós.
Pero, Dios, salieron de la misma época. Y también todo el mundo me ha dicho que fue una gran serie. Nadie le hizo caso porque en su momento fue de Canal 11.
Exacto.
O sea,
entonces, ¿qué
fan,
hubiera pasado?
Yo era fan.
Ah, yo no, pero sí la vi, la verdad. Pero en Netflix. O sea, porque era de ya está ahí, pues ya, ¿qué más da? Es que sí, o sea, está esa parte que yo digo, si hubiera sido de Blim, pero el asunto no es que, o sea, por una parte sí es clasismo, esto de sentirse superior porque ves las cosas en Netflix y Netflix está lleno de mierda y justo hoy vamos a hablar de mucha mierda que vimos en Netflix esta semana, pero también está...
No hay cine otra vez.
Exactamente.
Que también ha detectado a los otros que se sienten superiores por no ver eso, las novelas de Netflix, ¿no? Sí. O sea, no. Como José.
No, pero también está este tema de qué apestado está el nombre de Televisa, ¿no? O sea, porque tal cual, o sea, si trajera la etiqueta Televisa, la gente no lo vería, pero como trae la etiqueta Netflix y se supone que somos millennials, o bueno, son millennials y bla, 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 pues ya la gente la vio. Ahora, esto que decían es que es una producción mejor que lo que hacía Televisa, eso, híjole, la serie esta de Manolo Caro tiene un friego de problemas de continuidad. O sea, están dos personajes hablando en una locación. Corte A, otra escena, los mismos dos personajes hablando, pero ahora en otra locación.
A lo mejor siguen hablando del mismo tema.
Pues sí, y se fueron caminando kilómetros y hablando de lo mismo.
A mí eso me desesperó justamente y por eso la dejé de ver.
Cañón. O sea, se ve como que a lo mejor eran más capítulos y los tuvieron que cortar por alguna razón extraña. Pero sí tiene muchas broncas de edición, de continuidad, de personajes omnipresentes, personajes que salen de la nada, bueno.
Y también creo que es un fenómeno, por ejemplo, o sea, yo sé que estoy mal, bueno, no estoy mal, yo estoy bien. Pero yo tampoco he visto series españolas que todo el mundo ha visto.
Ah, la de la casa. De...
Pero no, pero en general muchas, su motel o motel, algo así se llama.
El motel de la no sé qué, hay varias. Sí.
No, entonces creo que también somos mucho, insisto, creo que somos una... Es una generación, somos en general más receptiva a este tipo de cosas. O sea, por ejemplo, en nuestro momento de juventud, digamos hace 10 años, no voy a irme más lejos. Insisto, lo único que consumíamos eran series gringas. Porque no nos llegaba, no era tan fácil a lo mejor ver alguna serie española. Las sudamericanas solamente eran novelas y las producidas en México eran contadas con los dedos. Y creo que a lo mejor, insisto, creo que si éramos mucho más exigentes o veníamos como con esta cultura de ver grandes producciones, historias súper detalladas. O sea, fue justo cuando empezó a salir Mad Men, estaba Lost en su momento cumbre, su Breaking Bad también estaba empezando, The Wire ya estaba, Deadwood ya había estado, Los Sopranos ya había terminado y creo que estábamos en una época que son las series madre, las series padre, las series que son un génesis. Y tal vez a lo mejor veníamos en eso un poco más acostumbrados a querer ver esas grandes producciones. De repente también en Estados Unidos empezó mucho más esta parte de series mucho más cortas. no quiero decir seriadas tal cual, pero que no tenían como una continuidad como la tienen ahora. Y a lo mejor, insisto, eso te han ayudado a que seamos un poco más blandos a la hora de exigir y consumir. Y ojo, otra cosa muy importante. Acuérdense que antes ver series era estar esperando ese horario, ese día.
Que bueno, con la de Luis Miguel nos obligaron un poco a eso. ¿Por qué obligar? Porque bien, la podrías ver, o sea, la liberaban el capítulo, era un capítulo por semana, lo liberaban el domingo en la noche. Tú lo podías ver pues cuando quisieras, pero si lo veías el lunes, ya las redes te lo spoilereaban, ya no entendías el meme. Entonces, curioso, Netflix nos obligó a regresar a ese viejo esquema. Y por otro lado, qué cabrón Televisa que no entiende. Yo creo que ahorita están peor que nosotros, ¿no? O sea, si nosotros no entendemos por qué La Casa de las Flores tuvo, o al parecer tuvo mucho éxito, yo creo que ellos menos, ¿no? Ellos que ya medianamente están dando por muerto el género de la novela como ellos mismos lo crearon. Estaba leyendo el otro día que en su presupuesto del año que entra, me parece, o era de este año, no me acuerdo, le bajaron el presupuesto a las novelas. O sea, van a producir ellos menos telenovelas. Entonces, les ganaron en su propio terreno. Eso está muy cabrón. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí y vamos a hablar de más cosas que vimos en la semana en Netflix después de lo que sigue.
Esto es Vixo.
Oigan, bienvenidos otra vez a Filmsteria. Y ahorita como que nos trabamos porque recordamos que Penny no está presente en el podcast porque está en cierre de edición. Pero ¿qué tal ahí con su presentación en la Cineteca? Ahí sí, ¿verdad? Gracias, Penny.
Si no fuera ya la Blanco, porque entonces sí.
No, lo mejor es que sabes qué va a ser, que es bien padre, y eso es real. A la gente le dice, Penny la de Filmsteria, no Penny la de otros proyectos alternos. Como a mí, que de repente es como, sí, Josué Corro, el que escribía en otra revista de la Ciudad de México de hace 10 años donde trabajaba, ¿verdad?
¿Ya he venido con eso ahorita?
No, ya no, pero el primer año sí. Y yo así, no, porque es una que empieza con che. Y yo, no, ya no soy esa persona, gracias.
Sí, chicos.
Ajá, en Chamuco.
El Chamuco, exacto.
Y hablando del Chamuco, algo también políticamente incorrecto que vimos en Netflix, o que creo que solamente vi yo.
No, sí lo vi yo. Bueno, dos capítulos.
Bueno, primero se llama Insatiable, o sea, insaciable.
Insaciable.
Gran nombre. Y esta serie tuvo como ruido hace un par de semanas quizá porque la productora es Alyssa Milano, a quien tal vez recuerden por Charmed y porque era bastante guapa en su época. Bueno, resulta que la serie trata sobre una chica de prepa que era sumamente obesa, mórbidamente obesa casi, y por una circunstancia exageradamente estúpida, baja de peso y la neta a mí se me hace súper guapa, exageradamente guapa. Bueno, se vuelve guapa porque baja de peso, evidentemente. Entonces ya se imaginan toda la gente en la red social quejándose porque cómo es posible que la gente no pueda ver la belleza interior y diciendo que eso va a traer desórdenes alimenticios, como en su momento dijeron que Marilyn Manson provocaba los asesinatos de Columbine, bla, 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 bla. Ahí empezó a generar ruido. La verdad, entre ver eso y su Manolo Caro me dio toda la flojera y me puse a ver esta serie, que la verdad a mí, en lo particular, vi 7 capítulos, creo que no sé si ya acabó, no sé cuántos sean. No me desagradó, al contrario, creo que me sacó muy buenas risas. La comedia es sumamente negra, pero negra mal, negra racista, negra muy así, negra muy humor Filmsteria. Porque sí se burlan horrible, o sea, sí son su, no tienen como filtro. Y creo que sí está hecha para tocar fibras sensibles. La historia es una tontería vil, pero te la pasas bien. Tristemente creo que dura demasiado tiempo cada capítulo, como 40 minutos. La historia se alarga a lo bestia, pero creo que tiene... Hay un capítulo en particular que habla sobre una de las dos personajes que es o no homosexual. Hay un capítulo en el cual tratan sobre eso. A mí se me hizo muy elegante, muy sutil. Porque dice la chica, o sea, sigo siendo esta chica gorda que se ve frente al espejo y está con una persona transexual que le dice, no tenemos por qué ser así. Somos lo que queremos ser y aunque nos tratamos de mutilar o cambiar nuestro cuerpo, somos la persona con la que nacemos y lo que queremos ser. No nos definimos por un género o porque pesamos 140 kilos. Se me hizo un mensaje como dices, mira, no solamente hablan sobre racismo o se burlan de la gente del sur de Estados Unidos. Tiene como un una que otra vez tiene como un buen mensaje. A mí me divirtió, no la pienso acabar. No pienso que vaya a haber una segunda temporada porque me puse a revisar las críticas gringas. No, bueno, o sea...
El New York Times, ¿no?
Crucificándola porque se burlaban de la gente gorda. Es como... Madres, güey. O sea, no estamos frente a la Inquisición, aunque parezca. La serie es mala, pero tampoco debe ser juzgada por este mensaje, simplemente por su calidad.
Que sí creo, o sea, yo también la empecé a ver y la empecé a ver por el mismo, bueno, no sé si tú la viste por eso. Yo sabía que el New York Times había sido particularmente fuerte con ella. Y el New York Times cuestionaba dos cosas. Uno, efectivamente, este asunto de que solamente, y si hay un momento en que lo dicen, que ser delgado es algo así como maravilloso o es mágico. Y este, y por el tema de que la chica entra a un concurso de belleza. La historia va efectivamente de esta mujer que era gorda y luego se vuelve flaca por una tontería. Y está este otro personaje que, bueno, no sé si después se aclare, pero todo el tiempo crees que es gay, aunque está casado, etcétera, y tiene otra profesión, es abogado, pero su hobby o su pasión de vida es organizar o ser coach de Misses, digamos, Universo, pero pues de así teen casi, ¿no? De estos concursos de belleza. Entonces la ve a ella y pues la ve como diamante en bruto luego de que fracasó con la última con la que concursó, y bueno, pues de ahí viene incluso una pulsión sexual entre ellos dos, o bueno, entre ella y él creo que no o evita eso o no lo ve, cosa que también pues te hace pensar que efectivamente el personaje es gay, pero por lo menos a los dos capítulos que yo llegué no pasa. Sí es humor negro, pero sí creo que tienen ahí a lo mejor un punto en este asunto de es que cuando te vuelves delgado, entonces la vida se vuelve maravillosa y se abren oportunidades y bla bla bla. Yo creo que igual, o sea, yo tendría que esperarme a ver todos los capítulos, pero la neta es que no creo que llegue. Me pareció el humor un poco como el de Kimmy Schmidt, se llamaba.
Total, sí, ¿no? Yo también cada capítulo en el cual sabes que es una estupidez, uh-huh. Las estupidez. Me dije una película de los hermanos Coen, pero mal hecha. Uh-huh. En la cual siempre, también se me hizo muy subrogatorio, que es un humor que a mí me gusta, porque es absurdo sin caer en una malicia. Es absurdo y estúpido. Y sumamente políticamente incorrecto.
Pero a mí, por ejemplo, el de Kimmy Schmidt me gustaba más porque además duraba nada más media hora. Y como sí. Que incluso entre ellos mismos o no había como que la gran trama. Anda, o sea, todo... Risa.
Yo soy fan de Kimmy, la verdad.
Todo se resolvía en esas medias horas, ¿no? Y Titus es un gran personaje.
El mejor, lo amo. Tiene uno de los capítulos joya cuando es Beyoncé. Es el mejor capítulo.
Entonces,
de la serie.
Creo que esa forma de hacer humor negro estaba más padre. Y estos, pues, sí, son más directos, son menos políticamente correctos. Pero no sé, yo la verdad no la aguanté. Hoy incluso intenté ver otro más y no pude. O sea, siento que sí, el formato no le ayuda. O sea, dura demasiado que sean 45 minutos cada capítulo. ¿Quién sabe qué va a pasar? Yo creo que en una de esas sí es en la segunda, ¿eh? Porque seguro mucha gente la volteó a ver pues por el chisme.
Y justo me puse a revisar los comentarios que había en IndieWire, que ahora, no, en Vulture, que ahora son como los reyes de la... De todo queremos que sea bueno. Y había muchos comentarios de los usuarios que decían, a ver, güey, o sea, no somos imbéciles, entendemos que es una sátira. Bueno, saben la palabra sátira, que era algo irónico. No vamos a creer, ni me voy a poner a vomitar para poder estar como esta mujer. Y teniendo los mensajes, digo, a lo largo de la serie sí es eso, de que se sigue viendo como esta mujer gorda. Entonces todo eso es un proceso de decir, a ver, ya también acéptate como eres, porque en el momento no te aceptaste como eras. Y a mí, digo, insisto, a mí me divirtió, no me está cambiando la vida. Es algo, más allá de Domingo, es algo que no, que tienes que ver si tienes insomnio. Tampoco te lo va a curar. Pero a mí me gustó eso, que se atrevieran a hacer algo así Netflix. Se me hace como un buen punto. O sea, como un buen discurso. Evidentemente no es la mejor serie, ni está cercana. Pero denle chance. Vean que también la gente se puede reír sobre los defectos de los demás. Y eso es algo que creo en lo particular que se extraña en muchas ocasiones.
Está bien. Pero, y bueno, y para conectar con la siguiente... Se ha comentado, por ejemplo, mucho estas últimas semanas sobre cómo es el modelo de negocio de Netflix. Porque, bueno, ya como que todo el mundo ya se enteró que siguen operando en números rojos, pero que eso es parte del plan. O sea, que básicamente lo que ellos quieren es llenar pues el mercado de sus producciones para que en algún momento, cuando imagínense Warner, Paramount o Disney, que lo va a hacer, eso ya es un hecho, digan, yo voy a poner mi propio Netflix o voy a poner mi propio servicio de streaming, vengan mis películas, ya no se las voy a rentar a ustedes, Netflix, Amazon, lo que sea. Entonces ese trancazo no se sienta tan fuerte y la gente tenga pretextos para seguir pagando Netflix, que es, pues estoy viendo tal o cual serie, etcétera. Pero dentro de esa estrategia están haciendo básicamente cualquier cosa que se les proponga. Y para ilustrar el punto, no sé cuánto tiempo nos quede.
5 minutos.
Híjole, a ver si lo logro en 5 minutos. Les voy a narrar la peor película que he visto en el año.
¡Qué horror!
Conste que no es mexicana.
Ha sido de lo peor que he visto en la vida. En la vida, y eso ya es decir.
Conste, no es mexicana, es producción gringa y además es producción exclusiva de Netflix. Imagínense el pitch con el que vendieron esto. Es la clásica teen movie donde tres amigos, pues ya saben, en la adolescencia, medio rednexosos tal vez, se van a ir de un día de campo. Pero les ponen a dos, o sea, bueno, uno de ellos tiene una hermana y entonces los papás obligan a que vaya también la hermana y la hermana se lleva una amiga. Bueno, ok, ya van ahí. Uno de ellos trae, obviamente, ya saben, de alguna forma consiguen alcohol, traen su fake ID, o sea, lo clásico de todas las teen movies. Llegan al campo, bueno, al bosque, empiezan a beber y uno de ellos se va a orinar. Pero él todo el tiempo en la película, desde un inicio, trae una navaja de estas que como que se guardan solas. Entonces está meando y ¿qué pasó, Josué? ¿Tú qué crees que pasa?
Pues se le hizo la jarocha.
Sí.
Muy bien.
Entonces, el drama va de, bueno, se corta el pito este pendejo. Entonces, la voy a contar, conste, con spoilers y todo. Patricia está recordando esa.
Ay, yo sí la quiero ver.
Es que la trama sonaba, o sea, yo cuando lo vi todo, te lo cuentan en el tráiler, básicamente. Y cuando lo vi, yo dije, qué pendejada, quiero ver cómo resuelven. Pero bueno, entonces, los amigos empiezan a buscar el pito ahí en el bosque. Lo encuentran, lo meten en una hielera. De alguna forma, en uno de los celulares, encuentran señal y llaman a una 911 que va por ellos en helicóptero y ya, ¿no? Parece que ya lo lograron. Y a la mañana siguiente se abren la hielera y se dan cuenta que le dieron la incorrecta. O sea, todavía traen el pito del güey en la hielera, porque eran dos, y se llevaron...
¿Pitos?
No, dos hieleras.
Ah.
No, no, espérate. Y entonces, bueno... O sea, bueno, sigue. Entonces, ahora ellos, que por alguna razón ya perdieron todos los celulares, tienen que ir hacia el hospital desde el bosque con la hielera correcta que trae el pito. Pero hay un momento, bueno, no les voy a explicar detalle, pero hay un momento donde lo vuelven a tirar y entonces una cobra o una serpiente muerde el pito. Entonces, ¿ves? Entonces, dicen...
Josué la va a amar. Creo que Josué la va a amar.
Uno de nosotros, uno de nosotros tiene que chupar el veneno que trae el pito.
No mames, la cosa más estúpida.
Y pues ya, después de resolver eso y después de ver cómo llegan al hospital... Llegan al hospital... Pero no saben, o sea, llegan al que les dijeron que iban a ir, no, pues que ahí no es. Entonces empiezan a ir de hospital en hospital. Para esto les dijeron que todo iba bien porque usualmente hay un lapso de 12 horas. Si en 12 horas logras volver a coser, ya, estás salvado. Ok. Entonces llegan, o sea, van de hospital a hospital donde llegan y simplemente gritan, ¡aquí está el pito! Y entonces nadie los pela, ¿no? Hasta que ya llegan a un hospital y dicen, ¡no mamen, ustedes traen el pito! ¡Sí, ah, chingón! Y entonces ya van, quirófano, todo, y es así como de, lo logramos. Y ya cuando dicen, no, pues ya pueden pasar a ver a su paciente, llegan, es otro. También la habían cortado.
Ya, en ese momento dije, esto es demasiado, yo ya no puedo.
Y sí, yo ya tampoco pude ahí, y dije ya, no la terminé de ver.
No la terminamos de
ese
ver.
Va a ser el cliffhanger, amigos.
Afortunadamente no la terminamos de ver porque Alejandro se compadeció de mí, o sea, era demasiado.
Creo que yo seré aquel que acabe de ver esta película.
Conste, para la próxima, tú nos cuentas en qué acaba la gran historia del pito cortado por unos adolescentes.
Suena algo que pudiera ver, la neta.
Yo la verdad es que dije, quiero ver cómo lo resuelven, porque es muy pendejo. Y sí tiene así calca de muchas cosas que dices, no mames. Hay un momento, ya nada más para acabar, donde tienen que limpiar el pito antes de llevarlo al hospital porque pues ya lo rodaron, se lo mordió la boa, etcétera. Y entonces un personaje ahí que ahorita no vale la pena explicar, lo empieza a limpiar, pero emulan la escena de Toy Story 2 cuando limpian a Andy, que lo vuelven a pintar y todo, igual. O sea, saca así sus brochitas y la chingada y limpian el pito. Yo, o sea, creo que si tuviera 15 años y la viera con algunas cervezas encima, me reiría mucho, pero sí, ya está.
Ese es mi plan de viernes.
Muy bien, ya. Entonces, si ustedes como Josué tienen un viernes muy triste, pueden comprar unas cervezas y ver.
El viernes de sombras, ¿eh? O sea, en serio, no lo recomiendo.
Bueno, ya pueden ver esta madre que se llama The Package. No sé cómo la habrán puesto en español.
El paquetón.
Y bueno, definitivamente sí es la peor película que he visto en el año. Creo que ninguna mexicana. Bueno, no sé, porque ya también vi Plan B, pero de eso les cuento en el siguiente bloque.
Escuchas un podcast de Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria, y si en el bloque pasado se escucharon los tamales es porque estamos haciendo Carcast, porque los cierres de edición y demás. Entonces, hoy tocó el podcast Sardina. Pero bueno, después de ver The Package y después de que Patricia casi me pide el divorcio, entonces le dije, pues es que esto se parece a Superbad un poco. Y ya confesó que no había visto Superbad. Y eso está muy mal. Entonces, acto seguido, le puse Superbad. ¿Y cuáles son tus impresiones? Ahora que ya ellos dos van a hacer otra película, ¿no? Para Netflix, justamente. Pero bueno, ¿qué opinas de Superbad?
Está increíble. Reí mucho. McLovin forever.
Es la peor reseña de Superbad.
Sí, mejor háblanos de Superbad, Josué.
Es la mejor película, me reí mucho.
No, Superbad, la mejor película adolescente de lo que va de este siglo. No sé, nada, lo dije por decir, no lo he pensado. Pero a nivel comedia puede ser que sí, ¿eh? No.
Pues es que sí es, sí es heredera, por ejemplo, de cosas como Animal House, como un poco de American Pie, de La Venganza de los Nerds un poco. Sí tiene este tema de ser autobiográfica, comillas, porque los personajes se llaman Evan y Seth, que son los dos directores guionistas, Seth Rogen y Evan Goldberg. Y pues creo que esa fue el gran despegue de este hombre que ahora ya es flaco.
De Jonah Hill. Jonah Hill es como Insightable.
Justo.
Yo le voy a dar saludos a mi entrenador personal, KG.
¿Que está haciendo de ti un Jonah Hill?
Sí, exactamente. Y es bastante fan del podcast. Y lo mejor es que había visto todas las de Bourne.
Ay.
Y todo el mundo coincide, Jason Bourne es un chingón, es un gran cabrón. Ahora, la semana pasada hablamos de esas, de como nuevas categorías del Oscar. Creo que una categoría que es como películas para ir a ver con tus amigos, es Superbad. Creo que la fui a ver con un gran amigo, teníamos como 22 años, ya estaba trabajando, y nos las pasamos increíble. O sea, nos reímos, fue muy divertida, y no sé ustedes que la vieron, no sé qué tan bien o qué tan mal envejeció.
Yo digo que envejeció muy bien. De hecho, sí fue interesante hacer el ejercicio de ver esta mierda de The Package y ver luego, sí. Y ver luego Superbad, porque además las claves visuales son las mismas. Las dos empiezan con el close-up a la placa del auto del amigo que llega a recoger al otro amigo. Los dos van a tener la fiesta en la noche. Los dos tienen que ir por el alcohol con fake IDs. Obviamente lo que tiene Superbad como la gran estrella es todo el tema de McLovin. No me acuerdo ni cómo se llama este actor, pero creo que nunca más lo volvimos a ver, nada sí, interesante.
Sí, estuvo en Kick-Ass.
Ah, sí, cierto.
¿El villano? No.
Él era el villano.
Es cierto,
el villano. Y eso sí lo hacía muy bien, pero creo que después de eso no ha hecho nada interesante, pero sí, tiene, además tiene este tema, sigue siendo raunchy y sigue siendo así como guácala, como el tema de la sangre en la pierna, como todo el tema de los policías.
Oigan, pero yo sí quiero decir, o sea, para chistes de penes, los de Superbad completamente. Ah, claro. Todos los dibujos son joyas, joyas. Quiero ese álbum.
Sí, además también también hay muchos chistes de pitos y hay muchos pitos. Creo que envejeció perfecto, ¿eh? O sea, porque al final a mí lo que siempre dije, ay, qué ternura de película, es que es una película sobre dos amigos que se tienen que separar y cómo uno de ellos lo está sintiendo de la chingada, pero se está haciendo el muy machito porque, pues, hombres. Y ya al final, pues, literal le dice al amigo, pues, te amo. Y pues, este pedo de que lo carga y todo ese asunto.
Aprende algo, Alfonso y Carlos Cuarón. Ahí se hace una película de amistad, no con un puto beso con una española. Aprende algo. Aprende algo, hermanos Cuarón. Y aparte, o sea, además de eso, también el inicio es particularmente divertido, cuando tiene esa secuencia como de baile de los 70. McLovin es un personaje icónico, pobre, el actor se llama Christopher Mintz-Plasse, nunca volvió a hacer nada porque se quedó como McLovin. O sea, yo soy tan idiota en mi fanatismo, de Superbad, que tengo el fake ID de Hawái, el chique chiquilla, lo tengo colgado de mi retrovisor, tengo 10 años con eso, no me molesta, no creo que lo vaya a quitar nunca, y es un McLovin que antes era el de Aroma, pero ya quedó, pues, es muy viejo. Y lo interesante también es saber cómo en serio nacieron dos estrellas de esa película, Emma Stone y Jonah Hill, que de todos modos sabías que ellos eran realmente el talento detrás, aunque Michael Cera en esa época era mucho más grande por Arrested. Y creo que ese mismo año, el siguiente año hizo Juno. Todos modos, sabes, las estrellas son ellos dos. Y está cabrón cómo de una película así surgieron. Y hay una química entre ellos. Va a ser interesante verlos en esta película. ¿Cómo se llama la de Netflix? No me acuerdo en este momento. Es algo como de sci-fi. Y va a ser interesante ver, o sea, primero estuvo nominado al Oscar él, ella ganó un Oscar y nadie más de esa película ha hecho nada, bueno, independientemente de los policías que eran los, pues, ya como la gente mayor y de trayectoria.
Bueno, ya pató, ¿no?
Y yo he hablado que es el productor y es la mente maestra detrás de ese proyecto. Y yo lo que me interesaba saber era cómo había envejecido, porque el fin de semana me puse a ver otra vez How I Met Your Mother, la primera temporada. Y envejeció muy mal. Envejeció muy mal. Pero no tanto por el hecho de que sea una mala serie. Es porque hay muchas referencias de esa época. O sea, se ven los celulares viejos, que tenían un blog, que no podía llamarla, o sea, que no existía como WhatsApp, ni nada de eso, ni mensajería, ni redes sociales. Era una serie que iba muy ad hoc a un cierto tiempo y espacio. Y creo que Superbad tiene como un par de años que no la veo. Pero creo que también envejeció bastante bien. Como en su momento, la que sí volvió a ver y también creo que lo hizo con mucha dignidad fue Virgen a los 40. Creo que también siendo muy relevante, sigue siendo bastante divertida. Y también ver a Paul Rudd, creo que se veía peor Paul Rudd hace 15 años que ahora, maldita sea.
Paul Rudd debe de ser como hijo de Cher o algo así. Tienen la misma genética. Ay, junto con Tom Cruise y demás, no envejecen.
Ya vi lo que hiciste ahí, porque bueno, la otra cosa por la que Patricia está aquí, porque yo no entiendo ese fenómeno tampoco, no sé tú, Josué, capaz que tú sí, deja ver, creo que ya viene la... Ya llega la policía. Bueno, ahí viene. Pero el asunto... Viene la policía justo porque vamos a hablar de Mamma Mia 2. ¡Qué horror! Ya se fueron. Entonces, pues la vimos ayer y yo no entendí nada. No entiendo por qué el asunto de Ava. ¿A ti te gusta Ava, José?
No. O sea, no me molesta. No me molesta, no me gusta. Pero si suena, es como, chido, es Ava.
Yo no puedo con tanta diamantina, pero Patricia dice que está muy buena. Creo que va a dar el mismo review que de Superbad. Vamos a ver.
Ay, McLovin. Ah, no, ¿verdad? Ah, mamá mía, bien bonita. No, está increíble. La verdad es que la gocé mucho. Digo, para quienes somos fans de ABBA, yo sí soy fan de ABBA, lo confieso, se lo debo.
¿Quién es fan?
Se lo debo a mi mamá. Lo siento, mi mamita le gustaba bailar disco y lo hacía con ABBA. Y entonces, pues te sabes las canciones, ¿no? Son canciones de la infancia para mí.
Yo no.
Bueno, para mí son canciones de la infancia. Entonces fui al cine, lo gocé mucho, me la pasé cantando. Creo que es mejor que la primera, porque en la primera como que todavía se lo querían tomar un tanto en serio, o no sé, qué diablos pasó ahí. Y en esta segunda dijeron, ya, o sea, estamos todos disfrazados, disfrutemos.
Y todos viejos, ¿eh? Muy viejos.
Pero creo que era parte del chiste, o sea, estuvo muy bonito.
Yo recuerdo que vi la primera, no sé por qué la vi. Quiero pensar que es por chamba, digamos que fue por eso.
Yo sí la vi por trabajo.
Ah, ahí está.
Y no me disgustó, ¿eh?
No, te recuerdo Pierce Brosnan cantando.
No es mi James Bond.
Es mi James Bond.
No era mi... representa a Pierce Brosnan.
A mí sí, y aparte de que canta del carajo, sí me quedé así de ¿por qué le hicieron esto a mi James Bond? Y bueno...
Porque le pagaron millones.
No, ¿sabes qué estaba leyendo? Que este idiota no sabía en realidad qué había firmado, sino que vio que estaba Meryl Streep y dijo, a huevo, quiero estar en algo donde esté Meryl Streep. Y después llega y, órale, a cantar de Ava. Y así de vaca, ¿eh?
¡Qué genial es Pierce Brosnan! Lo amo más todavía.
No, 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 muy mal, muy mal. Sale también este hombre que vendía ron, ¿cómo se llama? Andy García.
Andy García sale, que ya últimamente sale ya como galán de la tercera edad. La última que lo vimos fue en la de... The Book Club o algo así.
The Book Club.
Ese.
Pero él todavía lo hizo con más dignidad porque, o sea, aquí como que sí se dieron cuenta de, okay, Pierce Brosnan no canta, entonces no va a cantar en esta película, pero va a bailar y no sabe bailar tampoco, porque él es un hombre de verdad, no baila, no canta, está bien, por eso fue Bond. Pero Andy García tampoco parece que no va a bailar o no baila, pero al final tiene uno de los números... pues más icónicos, ¿no?
Ajá.
Que tiene que ver algo ahí. Pues sí, ligero spoiler. Oh, creo que viene en el tráiler cuando sale Cher finalmente. Sí. Que es como cuando el robot llega a la Tierra, ¿no? Porque la mujer ya no se puede mover.
Ya no se puede reír, ya no puede llorar. Yo creo que ya no puede cerrar los ojos, pero sigue siendo lo máximo.
Sí.
Está increíble.
Yo creo que ya va al baño con tubos o algo, pero sí, se ve muy, muy rara. También se ve que no estaba en el set, o sea, porque está así como que sola, como que se queda en un lugar alto dentro de la escenografía y los demás hablan con ella, pero se ve que no está en el mismo lugar. Es una cosa loca. Y hay una escena que la verdad yo sí dije, bueno, que hay aplausos por lo ridícula, por lo over the top, por la diamantina, pero hay un momento que es idéntico a cuando llegan las naves inglesas a Dunkirk a salvar a los soldados. Te lo juro, cuando, o sea, si lo vieras, es la versión, y ya sé que me van a decir que homófobo, no sé qué, pero es gay Dunkirk, porque llegan estos yates a este lugar en Grecia, donde al parecer es el único punto de Grecia donde la crisis no pegó, y llegan a salvar el hotel de esta niña, que esa es más o menos la trama de toda la película, que es la hija de Meryl Streep. Pero llegan así, igualito a la escena, los yates, pero llegan todos bailando. ¿Cuál cantan?
Dancing Queen.
Dancing Queen.
Dancing Queen es cabrona.
Es que el tema de todo esto fue ver una película tan gozosa, con puro baile, pura brillantina en todos lados, y a un lado a Alejandro, todo el tiempo era como tener a un gruñón ahí, diciéndome peste y media. Llegó un punto en que lo bloqueé y solo canté.
Yo como la vimos en sala VIP, porque dimos boletos para la sala VIP. Yo estaba jugando a cama arriba, cama abajo con el asiento del VIP y viendo al techo me di cuenta, por ejemplo, que hay efectivamente en estas salas VIP bastantes detectores de humo que tienen una lucecita que prende cada 5 segundos. Ese es mi review de Mamma Mía. No, pero la verdad es que, o sea, sus novias los van a obligar, pues, lleven sus audífonos y pues sí, vayan ahí con la conciencia de que van a ver a Pierce Brosnan intentar bailar y a... ¿cómo se llaman los otros dos? ¿Héroes otoñales?
No me acuerdo.
Skarsgård, que...
Colin Firth, ¿no?
Y Colin Firth. Colin Firth está fatal. Colin Firth y Skarsgård hacen también el... hacen un Titanic. No lo de la mano, sino lo de King of the World. Y así cuando llegan así a Dunkirk.
Eso sí, cuando alguien dice, vamos a hacer un Titanic, ¿qué te imaginas? Yo sí imaginé la escena de...
de la mano.
No, del Rey del Mundo.
No, yo sí, claro, me imagino la
mano. ¿Verdad que sí?
Claro que no. Es esa.
Es como vamos en un Rocky.
Subir las
escaleras. Exacto.
Claro. Sí, pero ahí no hay opción. O pegarle a una carne.
Como en The Package. Oh.
Todavía no la ve y ya es su referencia a todo.
Sí, hoy voy. Mi reto va a ser esta semana decir algo de la película que no he visto. Pero si nadie piensa en Titanic en esa escena, creo, ¿eh?
Es obvio, es icónica y yo creo que la han emulado en N cantidad de películas.
No claro. sé, no sé.
Una American Pie.
Híjole, ahí sí son varias cosas.
¿Cuál sería?
No, no, es lo que involucra el pie, obviamente.
Sí, o la icónica escena del internet.
Sí, yo también había pensado también en eso.
Es que esa sí nos dejó un poco traumados, ¿no? Porque además, ¿de cuándo es esa película? O sea, no había internet para hacer eso.
¿No?
O sea, no te alcanzaba el ancho de banda para hacer una transmisión de ese tipo. Pero está padre, o sea, sí se quedó en nuestros corazones. Pero bueno, pues ahí está Mamma Mia, whatever.
Está muy divertida. Váyanla a ver y disfruten.
Bueno, garantía de Patty de película ñoña, musical.
De señora.
Sí, es muy de
señora.
Doñita, I'm proud.
No, porque además, sí, la gente literal, o sea, obviamente cantaba, pero hacía todo pulmón. Pero había gente así
la
que...
¿La gente cantaba?
Pero claro. Además la gente alzaba los brazos. Que yo así de, güey, ¿qué pedo?
¿Cómo los alzaban?
O sea, así hacia arriba, como si estuvieran en el estadio, yo qué sé. En el concierto de ABBA. Ajá. Así alzaban los brazos y...
Yo nunca he hecho eso.
No, pues yo tampoco. O sea, yo a lo más igual me pongo de pie y aplaudo, pero... Por ejemplo, con Creed o algo así. Pero bueno, pues ahí termina nuestro Carcas del día de hoy, ¿sí, verdad? Ya.
Sí.
Bueno, en la próxima... No sabemos ni qué se estrena la próxima.
Ya invítenme a hablar de cosas buenas. Van a decir que veo pura porquería.
Es la corresponsal de guerra.
Ajá, exacto. De ese lugar loco donde hay películas de pitos cortados y viejitos bailando.
Yo veo lo que nadie más quiere ver.
Exacto, esa es tu moto.
Pero bueno, pues ahí está el reto. Si van a ver The Package... No digan que se los recomendamos porque no se los recomendamos, pero seguramente se quedaron con la duda de qué pasó con el paquete.
Pueden decir tantas cosas sobre eso, pero no porque ya no soy target de la gente que ve esas películas, pero sí la veré.
Bueno, pues nos vamos, redes sociales.
Arroba José-Corro.
Arroba La Bolita Roja.
Yo soy arroba El Salón Rojo y vayan a ver ¿qué será?
Mi paquete.
Ya saben a dónde pedir referencias.
Es la de FedEx.
Adiós.
Dixo presentó
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.